Bueno, gracias. Agradezco, por supuesto, a todo el grupo educativo y todos los que están trabajando junto con la directora Zohaila en este proyecto para que sea una realidad, como también a la doctora Gabriela. Gracias. Gracias por tus pláticas. Ayer la escuchaba y me pareció fantástico la manera en que tratabas muchas de estas verdades que creo que son muy necesarias para la familia. Hoy vamos a hablar acerca de algo que yo sé que se ha estado platicando desde la semana anterior y que hoy se cierra esta segunda parte del tema. Y yo no quiero ahondar mucho en las etapas de la pareja, solamente mencionarlas, dándole quizás algunos nombres desde mi plataforma, desde la manera en que me gusta llamarlas. Pero no quiero ahondar mucho en ello porque sé que la doctora lo hará de una forma mucho más profunda. Y el énfasis de esta plática está precisamente en la frase que continúa al título de Etapas de la Pareja, que dice, ¿cómo mantener viva la llama en el matrimonio? ¿Cuál llama? La del amor. ¿Cómo lograr que en las distintas etapas de la relación de pareja, que son muchas, y que algunas de ellas no son tan agradables, a pesar de lo tenso, de la irritación que produzca la etapa de la relación de pareja que estemos viviendo, de cómo nos sintamos muchas veces de manera negativa en relación a nuestra pareja, no obstante, lleguemos a amarla a pesar de esas diferencias? Entonces yo creo que el énfasis va a ir en esa dirección hoy. Voy a tratar de abuelo de pájaro, no sé si entienden la frase, así no, es una expresión que usamos para decir que voy a ser un poco superficial en hablar acerca de las etapas de la pareja, porque el énfasis no está propiamente allí, sino cómo en lograr amarnos a través de cada una de estas etapas de la vida en pareja. La siguiente, por favor. Y bueno, estas son 7 etapas que les comparto en el día de hoy y de las cuales de manera muy breve quiero compartir un poco. La primera etapa es obvio, comenzamos con lo que es necesario, con lo que surge cuando dos personas, un hombre y una mujer, se conocen y entablan y establecen una relación de pareja, y es el romanticismo, lo que se conoce como la luna de miel. Y ya la frase lo dice por sí sola, es luna de miel. ¿Cómo es la miel? Dulce, ¿verdad? Así que ese momento, esa etapa de la vida, esa etapa de la relación de pareja, ¿cómo es? A ver, ahora no los escucho porque ya como que se olvidaron de esa etapa y dicen, no, hombre, este hombre nunca fue dulce, ¿no? Y esta mujer mucho menos. Pues sí, ¿se recuerdan cuando eran azúcar pura, no? Por eso ponían todo el tiempo a Celia Cruz, azúcar. Era etapa de la miel. La miel es dulce, ¿no es cierto? Así que eso es una etapa dulce. Me tomo esta frase que una mamá me dijo, y aquí mismo en la escuela de padres, pero en Lomas, ella dice, no, pero la miel también, pastor, aparte de ser dulce, es pegajosa. Y yo dije, cierto. Esa es la etapa en la que no te quieres separar, en la que estás allí, porque es la etapa del idilio, es la etapa del romanticismo, donde muchas veces nosotros todavía no hemos mostrado la cara nuestra completa. Donde nuestra pareja no quiere darse cuenta de nuestros defectos, de los errores que trajimos al matrimonio. Todavía los hombres seguimos siendo los príncipes azules. Estamos perdiendo el color, pero lo somos. Todavía la mujer es la princesa encantada. Ella es todo para ti. Ay, mi amor, qué bueno despertar a tu lado, dormir toda la noche contigo. Tú no roncas, tú cantas. Es melodía a mis oídos, no te preocupes, estoy desvelado, pero yo velo tu sueño. Y todas esas cosas, y después le dice, mujer, cállate, que no me dejas dormir. Entonces un buen día despiertas y te das cuenta de que ese romanticismo, por alguna razón, ya no sustenta el que sigas ocultando la realidad, sino que comienzas a ver, y en la etapa de la realidad, que la llamo también la de la luna de hiel, que a diferencia de la miel, deja de ser dulce, se convierte amarga, en esta etapa de realidad no vemos nuestra realidad, vemos la realidad de nuestra pareja. En esta etapa nos fijamos en los defectos de nuestra esposa, en el caso de nosotros los hombres, nos fijamos en los defectos, en el caso de ustedes las mujeres, del esposo, vemos las debilidades que él tiene, vemos las áreas flacas de su vida, vemos dónde no está bien, dónde actúa mal, y comenzamos a maximizar esos errores. Porque estamos abriendo los ojos y estamos entrando en la etapa del realismo, de tratar con la realidad de un ser humano que tengo enfrente mío que no es perfecto, no es perfecta. Y esta etapa, aunque no es agradable, es muy necesaria, porque ningún matrimonio, ninguna relación de hombre-mujer, ninguna relación de pareja se va a sustentar solo con romance. Y eso es algo que tenemos que sustentar y establecer y ponerlo como una base firme de toda relación que va a subsistir y que va a tener vida y que va a, en ella a arder la llama del amor. Uno tiene que entender que para que un matrimonio realmente logre sobrevivir y logre sostenerse sobre la base del amor mutuo, tiene que haber mucha realidad, tiene que haber mucho reconocimiento de que estoy casado, en el caso mío como hombre, con una mujer que tiene defectos, al igual que virtudes. Que tiene flaquezas al igual que fortalezas. Y cuando al principio yo no podía soportar esas realidades de mi mujer, hoy, años después, por causa de la madurez y de la decisión de amarla y de encontrar aunque sus flaquezas personales y sus debilidades, independientemente de que yo no quiero que continúen en su vida, las estoy acompañando en el proceso de cambio y de transformación, como ella me acompaña a mí en ese proceso, pero yo hasta la amo con sus defectos y virtudes, porque ese es el amor. El amor es real. El amor es la capacidad de amar a una persona tal cual es. Porque cuando nosotros nos enamoramos de una idea equivocada, nos enamoramos de un ensueño, nos enamoramos de un paradigma de hombre, de un paradigma de mujer, no podemos vivir con las mujeres de la tierra ni los hombres de la tierra, porque ese paradigma solo funciona en los cielos. Tú lo que quieres es un ángel y no va a bajar para casarse contigo. Porque los hombres cometemos errores, las mujeres también cometen errores. Y mucho más que los hombres. No, no es cierto. Quería solamente ver si estaban despiertas. No me miren de esa manera. Ok, ¿verdad, caballeros? Que las mujeres son perfectas. Claro, claro. Por eso nosotros no les decimos nada para que se lo crean. Okay. La etapa de la realidad, la etapa de la luna de hiel es una etapa amarga. Es una etapa donde maximizamos, insisto, lo que no nos gusta del otro. Pero si logramos en ese momento de nuestra vida darnos cuenta de que podemos vivir con esta realidad, de que podemos convivir con estas diferencias y de que nos vamos a acompañar en el proceso de que cada uno trabaje con sus debilidades y de que cada uno sí maximice algo en su vida, pero que no sea lo débil, sino lo fuerte, entonces vamos a poder entrar en esa otra etapa que está casi unida, de hecho va a producirse en ese momento de la realidad, que es una lucha por el poder. Yo sé que aquí nadie lo va a reconocer, yo lucho por el poder. Los hombres en las culturas latinoamericanas hemos heredado una cultura de machismo. Aún en el siglo XXI, en una etapa en la que decimos, en una época en la que decimos que somos modernos, en que no tenemos ningún problema con que nuestra esposa salga a ejercer su profesión y hacer dinero a la calle, en que decimos que no nos preocupa ayudar en los quehaceres de la casa, todavía en el subconsciente masculino hay mucho machismo. Y se le entrenó al hombre en Latinoamérica mayormente a que eres el que manda en la casa, que eres el que lleva los pantalones. Aunque la mujer diga bajito, a la tabla de planchar. Pero él se sigue creyendo que él es el que manda en casa. Y que el que tiene la voz fuerte y el que dice la última palabra es él. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poder. Se le dijo a este hombre, tú tienes que dominar, tú tienes que subyugar, tú tienes que sujetar a esa mujer. Y yo no encuentro eso, el manual de vida en el que yo creo no le enseña al hombre a sujetar a su mujer. Y eso lo vamos a ver más tarde. Le enseña al hombre todo lo contrario. Así que prepárense, si usted realmente es, como decimos nosotros, mi tierra, es machito como yo, apriétese el cinturón. Que le voy a enseñar algunas cosas en este día a los hombres que nos va a hacer mucho bien. Y si usted es una mujer con todo el sentido de la palabra, también prepárese porque va a haber lo necesario para construir un hogar donde en todas las etapas de la vida el amor esté presente. ¿Qué le parece? Sí, ahora las mujeres también luchan por el poder. El hombre en el siglo XXI, aunque ella trabaje, tenga su profesión y traiga dinero a la casa, a veces quiere controlar el hogar, la familia y a su esposa usando las finanzas como pretexto. Y por ahí quiere manipular, por ahí quiere controlar y por allí quiere ejercer poder. Aquellos que son inclusive mucho más enfermizos, pues quieren controlar con la potencia de su voz y algunos con la potencia de sus brazos. Y por eso tenemos un módulo de violencia doméstica, porque el ser humano y el hombre como sexo masculino es muy propenso a usar la violencia como un medio para ejercer autoridad en el hogar. Y cuando un hombre recurre al abuso físico para ejercer autoridad, realmente lo que está diciendo es no soy capaz de ocupar mi lugar en el hogar. Y por eso pierdo los estribos y por eso golpeo a mi mujer. Pero hay una lucha de poder que se da muchas veces ante la confrontación de que me casé con una mujer que tiene voz y voto, que tiene criterio propio y que no siempre va a pensar como yo pienso y en ocasiones va a discrepar de mí y me lo va a dejar saber. porque ya ella es una mujer del siglo XXI, no es como la abuela, que era igual de inteligente que ustedes, pero simplemente el consenso social aplastaba a la mujer y le decía, tienes que ser sumisa, no puede escucharse tu voz, y aunque el hombre sea un loco maniático, que todo lo que diga es una locura, le tienes que decir siempre, sí, mi amor, tú, todo lo que digas es lo que hay que hacer. Pero en el siglo XXI ustedes se despertaron y dijeron, no, eso que estás diciendo o haciendo no está bien. Y el hombre entonces se confronta. El hombre moderno, el hombre que dice que él es capaz de convivir con esta realidad, pierde los estribos porque él quiere tener el poder. Ah, pero ahí no queda todo. La mujer también, como despertó en el siglo XXI y entonces le inyectaron feminismo, dice, aquí la que manda soy yo. Y muchas veces quiere controlar el hogar manipulando a los hijos. O diciéndole al hombre, si te vas, no los ves más. O si no haces esto, ellos entonces van a saber qué padre tienen. Y ahí lo van manipulando, o lo manipulan con el sexo. ¿Qué pasó? ¿Nadie oyó? Sí, lo manipulan al caballero con esa necesidad que él tiene, y que ella también, pero que ella sabe manejar muy bien, porque como ella produce un óvulo en el mes, y él cada 3 días tiene necesidad, entonces ella lo mata. Lo mata. Eso es una realidad de la cual tenemos que hablar. Entonces se usa una lucha de poder, y ahí sí, sin palabras, se usa el sexo para acabar con un hombre. En realidad no hemos entendido que... ¿Tengo audio? ¿Sí? Ya me callaron. Sí. No hemos entendido que el matrimonio, el hombre y la mujer no deben luchar por el poder. Deben ponerse de acuerdo para trabajar juntos por el bien del hogar. Eso hará un matrimonio saludable y feliz. Porque no se trata de quién manda, se trata de nosotros. Es nuestro hogar, no es el mío. No es mi hijo o mis hijos, son nuestros hijos. No es mi familia, es nuestra familia. Aún la manera en que hablamos identifica cómo pensamos. No, mi casa, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi dinero. En lugar de decir nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Y entonces entender que la lucha por el poder asesina esa mentalidad de nuestro, esa mentalidad comunitaria que nos beneficia a todos. Si nosotros logramos comprender esto y dejar de luchar por el poder para unirnos en el propósito común, primero de amarnos y luego de construir un hogar saludable, entonces definitivamente vamos a poder evolucionar y vamos a poder entrar a las etapas siguientes que nos llevarán al clímax positivo. Pero por supuesto, cuando luchamos por el poder, antes de que ocurra lo mejor, nos vamos a desilusionar. Y es aquí donde muchas parejas, si no se divorciaron en la etapa del realismo y de la lucha por el poder, aquí cuando se desilusionan es cuando normalmente las mujeres desilusionadas le dicen a los hombres, me divorcio. Porque los hombres normalmente proponen divorciarse cuando ellos se dan cuenta de que no son los que mandan y se irritan. Y entonces dicen, con esta mujer no puedo vivir porque ella no es un ángel ni es una princesa, es un diablo. Entonces se quieren divorciar. Pero las mujeres desilusionadas le dicen al hombre, ¿sabes qué? Esto no funciona. Porque yo pensé que tú debías hacer esto, esto, esto y esto. Y eres todo lo contrario. Y en esta etapa de desilusión es entonces donde creemos que el matrimonio no funciona. Ahora, ¿qué tal si usamos la desilusión para lograr entonces acuerdos necesarios y poner nuestras cartas sobre la mesa y decirle a ese caballero, ustedes mujeres, o decirle a esa mujer, ustedes hombres, que nos cuesta mucho la comunicación, mira, esto es lo que está pasando, así me siento, así veo las cosas, así estás actuando, y pido que comiences a hacer ajustes en tu vida. Yo no puedo cambiarte a ti, tú no puedes cambiarme a mí, necesitamos cada uno trabajar en nuestras áreas débiles, donde nos estamos haciendo daño y donde nos estamos marcando. Ahí entonces la desilusión sí va a permitir que pasemos a la próxima etapa, que sería la de transformación y crecimiento, donde dos personas maduras se conocen tal cual son, se han desilusionado con sus acciones, pero ahora se dan la mano para acompañarse en el proceso de la transformación. Él no la transforma a ella, ella no lo transforma a él, sino que él se está autotransformando, ella se está autotransformando, y ambos se regalan la paciencia y la perseverancia y el amor para continuar juntos mientras se van transformando. Porque la transformación en la relación de matrimonio está en presente continuo. No es algo que sucedió ayer, ni sucederá mañana, ni sucede hoy. Es algo que está sucediendo continuamente, cada minuto, cada hora de nuestras vidas, cuando nos comprometemos a tener una relación saludable, seria, el uno con el otro, y donde el amor del uno por el otro, por supuesto, nos motiva y es el combustible para crecer en nuestra relación. Y eso va a producir una estabilidad y una intimidad impresionante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no somos perfectos. Ya conozco el lado débil, ya conozco de dónde coge a mi mujer, ya conozco cuáles son las debilidades y las flaquezas y los defectos de mi hombre, en el caso de ustedes las mujeres. Pero aún así hemos aprendido a convivir, estamos trabajando en ello, estamos cada uno transformándonos a nosotros mismos y estamos dando lo mejor de nosotros. Y eso produce un grado de intimidad, por supuesto, que crece la relación en ese momento. El ser íntimos, el acompañarse, el tener ese grado de vínculo en la vida. Y eso entonces dará lugar a que ya en una etapa un poco más avanzada nosotros adquiramos. Yo digo que desde que somos muy jóvenes y antes de ser padres deberíamos tener esta mentalidad de legado. Pero entiendo que como no estamos en esa etapa de la vida, está fallando, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Está bien? Okay. Soy yo el que no me escucho. Okay. Como estamos en otra etapa de la vida, no es hasta que pasamos todos estos procesos y todas estas etapas que no adquirimos una mentalidad de legado, una mentalidad intergeneracional. ¿A qué me refiero? Que yo creo que lo que más le genera pasión a un hombre y a una mujer es cuando nos descentralizamos de nosotros mismos y comenzamos a mirar hacia afuera, hacia nuestros hijos. Y comenzamos a darnos cuenta de que nosotros estamos sembrando valores en nuestros hijos y estamos sembrando principios en ellos, que más tarde les acompañaremos a ellos y les acompañaremos en el proceso de que ellos lo traspasen a la siguiente generación, a los hijos de nuestros hijos. Y así nos damos cuenta de que nosotros no existimos solamente para vivir unas cuantas décadas y morirnos. No, sino que existimos para seguir viviendo en los principios y en el legado que construimos sobre nuestros hijos y nuestros hijos sobre sus hijos y luego sobre los hijos de nuestros hijos. Y así continúa toda una generación de personas que entienden que no son perfectas y que el matrimonio no es para gente perfecta, pero sí para gente madura y saludable, que entiende que el amor debe ser un componente principal y que por ello hay que luchar y trabajar en todas estas etapas necesarias del matrimonio. Seguimos adelante. Así que la pregunta clave en esta mañana es, ¿cómo mantener vivo el amor en cada etapa de la relación? ¿Cómo lograr que el amor no se pierda, sino que más bien vaya como una llama viva, ardiendo a lo largo de todos estos procesos? Algunos de ellos, como se dieron cuenta, una gran mayoría de las etapas de la relación matrimonial no son muy agradables, son más bien negativas, y vamos a confrontar situaciones que nos van a irritar, que nos van a llegar a llenar de sentimientos donde vamos a decir, yo lo que quiero es matar a este hombre, yo lo que quiero es eliminar a esta mujer. Y es ahí donde más ora el esposo a Dios y más ora la mujer a Dios y le dicen, Señor, o te la llevas o te la mando. Y a la mamá con ella. Entonces, para no llegar a esos niveles, no llegar a esa práctica de la espiritualidad, que no se la propongo a nadie, entonces... vamos a ver hoy cómo mantener vivo el amor en cada etapa de la relación. ¿Les parece? Ok, miren lo que dijo este pensador anónimo. Dijo esta persona: la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Oh, si eso no lo hubieran dicho a muchos antes de entrar a la relación. Que nosotros debíamos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos y no en un hombre, no en una mujer. Nos hubiera hecho mucho bien, porque hemos puesto una responsabilidad en nuestra pareja de que él o ella nos hagan felices, porque es que Hollywood se dio la tarea de contar historias y los escritores de cuentos de niños están preparando a las niñas de que Cinderella se encontró con el príncipe. ¿Cómo se llama el príncipe de Cinderella? De Cenicienta, disculpe. ¿Cómo se llama él? Ah, Felipe, yo no sé, le pongo nombres diferentes, por eso les pregunto a ustedes. Y se encuentra con Felipe, ¿no es el caballo? Ah, no, entonces yo pensé que Felipe era el caballo. Aunque se enamoró del caballo, entonces no se enamoró del príncipe. Entonces ella encuentra al príncipe y este príncipe es perfecto y fueron felices para siempre. Y entonces después entra al matrimonio diciendo: y voy a encontrar a Felipe. Y si para colmo el novio se llama Felipe, pues te hizo el día. Entonces. Y cuando despiertas a la realidad que este Felipe tiene malas mañas, tiene malas pulgas, es un ser humano que comete errores, dices, esto no es así. ¿Por qué? Porque la felicidad la debemos encontrar dentro de nosotros mismos. Y llegar convencidos de que ella no me va a hacer feliz a mí. Yo no la voy a hacer feliz a ella, sino que yo voy a traer mi felicidad al matrimonio. Y si ella viene con la suya propia y nos la compartimos y nos la brindamos y nos la ofrecemos el uno al otro, lo que va a ocurrir es que nuestra relación va a ser de dos vías. Yo dándole a ella y ella dándome a mí. Y el maestro Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Es decir, el nivel de felicidad dentro de mí aumenta cuando yo me convierto en un dador y no en un consumidor. Y por eso los matrimonios muchas veces están llenos de irritabilidad, llenos de grietas, llenos de heridas, llenos de frustración y se quieren divorciar. Porque todo el tiempo lo que confrontan es lo que él quiere de ella o lo que ella quiere de él, o lo que ambos quieren el uno del otro. Es que tú no me regalas flores ya, es que al principio me hacías poemas, es que me decías mi amor, mi cuchicuchi, y ya eso se acabó, ya no hay. Por lo tanto, no quiero. ¿Qué estás diciendo? Tú no haces, tú no me das, tú no me haces feliz. Y él te dice, es que tú me dijiste que sabías cocinar y en realidad me estás matando de hambre. Es que tú me dijiste que siempre serías para mí y siempre te duele la cabeza. Es que reclamos, es que no me haces feliz. Porque este caballero y esta dama no entendieron que no se trata de que alguien me haga feliz, sino que yo debo ser suficientemente completo y maduro para encontrar la felicidad dentro de mí. Y ahora en la relación yo soy un dador y ella es una dadora. Y nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que dar. Yo sé voluntariamente lo que tengo que dar. Nadie le tiene que decir a mi esposa lo que ella tiene que dar. Por supuesto, lo platicamos. Tenemos momentos de acuerdo. Decimos, mira, tenemos que trabajar en esto, que nos hemos dormido un poco. ¿Qué te parece? Sí, es verdad. Pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque tenemos mentalidad de dar. Y esa mentalidad de dar es la que nos mantiene unidos. Y la que aviva la llama de nuestro amor. Ok. Ahora, un hombre que quiere que su mujer lo ame por el resto de su vida. Yo le quiero preguntar a los caballeros aquí presentes, ¿cuántos de ustedes quieren que su esposa, los que están casados y los que quieren rehacer su vida, si es que se divorciaron, y los que están solteros y quieren casarse? No sé, pero todo hombre que está aquí, ¿a cuántos les gustaría que su esposa los ame por el resto de su vida y que ustedes sean el único hombre al que ella miren y amen para siempre hasta que se mueran? A ver, levántenme las manos para que ellos vean que ustedes todavía sueñan. No, no es cierto, no es cierto. ¿Es cierto? Yo no estoy enseñando eso, yo vine a decirles una verdad hoy. Ok, no, gracias, gracias. Gracias, caballero. Denme un aplauso a los hombres porque a nosotros nos cuesta levantar las manos en público. Sí. Si yo hubiera estado ahí, lo hubiera pensado 5 minutos y después levanto la mano. Dice, ¿por qué no lo dijiste antes? No, entonces, vamos allí. Bueno, la grande es, un hombre tiene que saber que para que su mujer lo siga amando a él, él tiene que entender que la gran necesidad de ella es ser amada. Ah, es que lo que yo quiero recibir es lo que tengo que dar. Y cuando yo doy lo que quiero recibir, entonces recibo lo que quería recibir. Vuelvo entonces a una frase célebre de Jesús. Él dijo, dale a los demás lo que quieres recibir de ellos. La regla de oro que él estableció. La cultura de sus días decía, no hagas con los otros lo que no quieres que los otros hagan contigo. Pero él lo tornó y lo hizo positivo. No, no, haz con los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. Ah, tú quieres amor como hombre, que ella te ame por el resto de tu vida. Ámala tú a ella. Y verás cómo esa mujer se derrita a tus pies. Como muñequito de nieve al sol. Sí, verás cómo ella te ama por el resto de la vida. Dijo el escritor bíblico Pablo hace unos 2000 y tantos años atrás estas palabras de consejo a nosotros los caballeros, los hombres. Él dijo, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. ¿Qué creen de eso, señoras? Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, porque la gran necesidad de toda mujer es ser amada. La pregunta que nos tenemos que hacer los hombres aquí presentes hoy es, ¿y cómo la amo? ¿Cómo hago para que ella se sienta amada? ¿Cómo hago para que ella reciba mi amor? ¿Cómo hago para darle el amor que ella necesita y que ella se merece para entonces ser yo amado? Les dejo algunas recomendaciones. La siguiente, por favor. Bueno, una mujer se siente amada cuando su marido le habla y le habla bien. Así que lo que una mujer necesita en primer lugar para sentirse amada es recibir comunicación. Es una tarea para los hombres muy difícil. Por eso les dije que tenían que apretarse el cinturón. Porque los hombres no sabemos hablar. Y está demostrado científicamente que las mujeres hablan más que los hombres. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y los caballeros dicen, sí, como diciendo, ¿cómo habla, Dios mío? ¿Cómo habla? Las mujeres hablan más que los hombres. Entonces, si este caballero pasó todo el día en junta, en su oficina, conversando, hablando, porque tenía necesidad de hacerlo para ganarse la vida. Si tuvo que hacer negocios y tuvo que hablar. Si tiene empleados o es un empleado, tuvo que hablar de una manera u otra para dar reportes o para que le den reportes. Entonces gastó todas sus palabras en 8, 10, 12 horas de trabajo. Cuando ese hombre llega a la casa, resulta que él ya no puede hablar. El cerebro se le quemó. Y la mujer le dice, ¿cómo estás, mi amor? Y él le dice, bien, bien. ¿Y cómo te fue el día? Bien, bien. Mi amor, pero dime algo más. Entonces tú dices, me casé con un cavernícola. Es un cromañón. Este hombre no habla. Y para colmo lo que hace es, no se sienta. Él se deja caer en el sofá. Porque los hombres no usamos bien la lengua, pero sí el dedo pulgar. Agarramos el control remoto y empezamos. Entonces lo perdiste completamente. Entonces ahora, un consejo para ustedes los hombres. Tenemos que ejercitarnos y entrenarnos para hablarle a nuestras esposas. Porque algo las hace darse cuenta de que son amadas. Es precisamente cuando nosotros les hablamos. Pero dijo Pablo, que les hablemos bien, que no les hablemos con aspereza. Porque lo que nosotros hacemos es que no queremos hablar. Ya gastamos todas nuestras palabras en el día del trabajo. Está muy alto. ¿Lo retumbo un poco? Sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Ahí? Sí. ¿Sigo hablando? Ok, gracias. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este hombre se acerca a su mujer, toda la frustración, todo el enojo, todo el día de trabajo lo vuelca sobre ella. Y le habla, pero le habla mal. Y le habla con aspereza. Y le critica su comida. Y le dice que los hijos no están siendo bien educados. Y le dice que las cosas en la casa están fuera de lugar. Que ella debía tenerlo todo puesto en su lugar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y por la noche quiere ser romántico. Y entonces cuando le dices, no, si tengo un dolor de cabeza horrible, él te reclama. Porque no se da cuenta de que, sí, lo más probable es que tengas dolor de cabeza. Él te lo produjo. Porque tenemos que aprender a hablar bien. Tenemos que entender los hombres la necesidad que tienen nuestras esposas de que nosotros las volvamos nuestra confidente. Y que ellas se den cuenta de que no es la secretaria la que nos escucha hablar, sino que son ellas. Que los secretos de nuestro corazón se los compartimos. Y que les hablamos y les decimos cuánto los amamos, cuánto nos interesa. Y que platicamos acerca del hogar, la familia y de nosotros. Porque el matrimonio no solamente debe hablar acerca de los hijos y de las cuentas por pagar, hablemos de nosotros. Entonces, hombres presentes, mi consejo para ustedes hoy, en primer lugar, amen a sus esposas hablando y hablándoles bien. No nos damos cuenta muchas veces por la manera en la que hablamos de que somos rudos, de que somos ásperos, de que herimos con nuestras palabras. No hay que ser un abusador solamente cuando se golpea con el puño. Hay muchos abusadores verbales. La violencia no solamente es la física, está la violencia verbal, psicológica, la que hace daño al alma. Y esas grietas y esas heridas que no dejan marca física están dentro del corazón y hacen que el matrimonio y una mujer sean destruidos. Un hombre ama a su mujer y ella se siente amada cuando él la protege. Ah, sí, cuando él la protege. Miren, en el siglo XXI, en nuestra sociedad moderna, la mujer sale a trabajar y a veces trae más dinero a la casa. Y algunos caballeros dicen, pues ya no hace falta que yo trabaje. Y no entienden que su mujer, por capaz que sea, por profesional que sea, por exitosa que sea, también necesita que usted salga a trabajar y que usted trabaje, aunque su cheque o su dinero sea menos que el que ella aporta, lo veamos como un aporte familiar, pero de esa manera la protegemos. Que cuando ella está en sus momentos de crisis, en su periodo mensual donde tiende a deprimirse, que no le grites y le hable feo porque se deprimió, que la abraces y le digas, te entiendo, yo no soy mujer y yo nunca he sentido esta depresión que tú sientes y nunca he visto las cosas de esta manera, pero ¿sabes qué? Estoy aquí para apoyarte. Y esa mujer se va a sentir protegida y se va a sentir amada. Y tenemos que hacerlo con nuestras hijas desde pequeño. Yo tengo una hija de cerca de 10 años y está experimentando las frustraciones y se está acercando a la adolescencia, y entonces las cosas que les están sucediendo, ella ante esas situaciones las expresa de una manera muy distinta como era muy pequeña. Entonces, por ejemplo, si estamos en un restaurante, que ha ocurrido con frecuencia en los últimos meses, el hermano que es más pequeño y es muy travieso, a veces no se percata del movimiento de sus brazos y le derrama el agua o la Coca-Cola o lo que esté tomando encima de la hermanita. Entonces, la última vez sucedió hace 2 semanas, estábamos con unos amigos de Puerto Rico y hicimos una sobremesa en un restaurante después de comer, y el niño estaba ahí, ¡pah! Y le derrama el vaso a la hermana encima de su ropa y la niña estalló en llanto. Y mi mujer se quedó freaked out, se quedó como, ¿qué es esto? Yo le dije, no te preocupes, voy a hablar con ella. Le dije, mira mi amor, yo entiendo tu frustración, yo entiendo cómo tú te sientes. Y ella me dice, no es justo que mi hermano me derrame siempre el vaso de agua encima. Y le digo, es verdad, mija, es verdad que él, pero tienes que entender que es un pequeño, que él no se da cuenta, pero no quiero justificar sus actos y quiero entenderte a ti. Y entiendo que te molesta que tu ropa bonita te la acaban de manchar. Pero qué tal si se hubiera caído el vaso de vidrio al suelo y te hubiera cortado la piel, ¿no crees que hubiera sido más terrible? Así que en medio de lo malo no sucedió lo peor, pero yo estoy aquí para apoyarte, para entenderte. Mira, no, yo no me escandalizo porque las personas te estén viendo llorar, yo estoy aquí para apoyarte. Y yo la estoy entrenando, ella no se ha dado cuenta, pero yo estoy entrenando porque ningún hombre va a venir a decirle, chillona, ¿por qué lloras? Porque ella tiene un padre que la alimentó para que en esos momentos de frustración se le acerque un hombre y le diga, yo estoy aquí para apoyarte. Y yo voy a ser el primero que voy a evaluar a esos chamacos cuando se le acerquen. Sí, yo voy a ser el primero. Claro que sí, sí. Y yo practicaba béisbol, así que tengo un bate en casa guardado. Entonces, el hombre tiene que proteger a la mujer. Y los padres tenemos que entrenar a nuestras hijas para que sepan que entran a una relación de protección. No es que sean débiles, no es que sean el sexo inferior, no es que sean el sexo débil. Es que es algo que debe ocurrir, donde nosotros sin palabras, con acciones y con palabras también protejamos. El marido ama a la mujer cuando la distingue. ¿Y de qué quiero decir con esto? Que cuando llegamos a una reunión y nosotros llegamos y nuestra mujer ya está allí, está rodeada de mujeres. Yo he visto esto tantas veces y he llamado a los hombres que por lo menos yo lidero en la comunidad de fe. Yo, llegan los hombres, está su mujer allí, está todas de lo más linda vestida, y en vez de celebrar a su esposa, celebra a la otra y le dice, oye, qué bien te queda ese vestido, está muy linda. Y la mujer le cambia el rostro. Entonces yo algunos los llamo aparte, le digo, ¿tú sabes lo que tú acabas de hacer? Tú acabas de herir el corazón de tu mujer. Porque a la que tenías que celebrar era ella. A la que tienes que decirle con la mirada y con la boca, con tus palabras, estás hermosa, estás bella, es a tu esposa. Ejercítate para ella, no para mirar a las demás. Distínguela a ella. Que cuando llegues a un grupo de personas, o en privado o en público, a la que le des el abrazo, y a la que le digas te quiero, y a la que le demuestre que ella es tu esposa, a las demás respétalas, pero a ella, con ella coquetea, con ella abrázala, con ella dile lo que tú le digas. Y eso va a construir el corazón de la mujer. Una mujer así no va a mirar hacia afuera, no va a ser infiel. Porque las mujeres no andan buscando necesariamente una cama con un hombre, están buscando una relación de afecto. Y un hombre que las proteja, las ama y las distinga. Y cuando tienen eso en casa, puede venir William Levy, así con todos los músculos por fuera, que ya se queda como el chaparrito que tienen en casa. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Porque aparte de todo eso, yo no sé si ustedes han escuchado en entrevista a William Levy, pero un par de veces me he sentado a escuchar. Digo, chico, estás avergonzándonos al resto de los cubanos, no hablas muy profundo. Eso se los dejo de tarea. Ok. Entonces, una mujer se siente amada cuando el marido es fiel. Yo estoy lidiando con una pareja en Miami ahora que son muy... Una familia de mucho dinero, una familia con tres hijos ya adultos que han vivido una vida... Los tuvieron muy jóvenes, todavía tienen unos 50 y tantos años, pero se ve muy bien el hombre y la mujer. Pero en las navidades del 2014, en una cabaña privada que ellos tienen en Tennessee, él le confesó a ella que por primera vez en su vida, unos meses antes, en ese año, le había sido infiel. Y había tenido una relación infiel con una mujer. Y los hijos que estaban en otras cabañas cerca escucharon disparos en la cabaña de sus padres. Porque esta mujer agarró la pistola que el hombre tiene y le disparó. Él trabajaba para el alcalde de la ciudad, entonces tienen armas registradas y todo. Y ella quiso matarlo, pero no sabe disparar. Lo que hizo fue que lanzó tiros al aire. Y los hijos llegaron, entonces intervinieron y se regresaron a Miami. Desde entonces he estado intentando ayudarles. Ya están separados porque ella no puede vivir con él. Ella no puede vivir sin él y no puede vivir con él. Entonces, como ella no lo puede perdonar, pero a la misma vez no puede vivir sin él, ella ha intentado quitarse la vida 4 veces en el proceso, desde diciembre hasta la fecha. Y lo más triste del caso es que este hombre no le confesó a su mujer su infidelidad porque es valiente, sino porque esta relación de infidelidad se produjo por causa de un negocio en el que él entró en sociedad con otra persona y esa persona estaba evadiendo impuestos al Tesoro de los Estados Unidos y está presa en este momento. Entonces los detectives lo llamaron y le dijeron, mira, junta con toda la investigación, también hay fotografías de tu relación con tu amante. ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos nosotros o se lo dices tú? Y él tuvo que decírselo a ella. Y entonces esta mujer llena de ira, llena de falta de perdón, Estamos tratando de ayudarla a que ella entienda que el perdón la sana a ella y le da deseo de vivir, primero que todo. Pero se destruyó una familia idílica, preciosa, un hombre que tenía la imagen ante sus hijos y ante su mujer de que era el marido perfecto, por un rato de placer con una mujer que lo que quizás fue una prueba que pusieron en su camino para que cayera en las manos de estos, de esta gente inescrupulosa en el mundo de los negocios y destruirle la vida a este hombre. Entonces, la mujer se siente amada. Ella dice, ya, yo no puedo vivir sin él, pero ya no puedo vivir con él porque yo no creo que él me ame. Si me hubiera amado, no se hubiera ido a la cama con otra mujer. Ahora, yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo que los hombres se pueden arrepentir. Yo creo que las mujeres se pueden arrepentir. Yo creo que el darnos el perdón es algo que debemos nosotros en un momento determinado ejercitar, porque sana al que otorga el perdón. El dar, recuperar la confianza es algo que todos podemos hacer. Si ha ocurrido en tu relación, yo siempre sugiero, bueno, perdónense. Y el que cometió el error, adelante, demuestra de que usted está cambiando. Recupere la confianza, demuestra que pasó una vez, pero que puedes recuperar el cariño de tu mujer y devolverle la relación fiel. Entonces yo creo todas esas cosas. Pero no dejo de entender que la infidelidad agrieta el corazón de ella o de él de una forma que quizás les dañe por un buen tiempo de sus vidas. Así que cuidemos la relación y cuidemos de ella de una manera profunda. La mujer se siente amada cuando el hombre se sacrifica por ella y también cuando su marido la desea. Que no te vea ella cuando te estás conversando, te está hablando y no la miras porque estás mirando a la mujer que pasó delante tuyo, no necesariamente la cara, estás mirando un poco más abajo de la cintura. Sino que tu atención es para tu esposa y cuando la miras y ella te... A veces hasta no la dejas hablar porque le dices lo hermosa que es, lo que te gusta, y se lo susurras al oído y la sorprendes en casa por la espalda diciéndole cuánto la amas y cuánto te gusta su cuerpo, que aunque ha cambiado, ha ido transformándose con el proceso de la vida, los embarazos, el matrimonio, etcétera, etcétera, todavía te roba el corazón. ¿Ok? Entonces, esto es para los hombres. ¿Todavía están vivos? Esto les va a cambiar la vida a ustedes si son capaces de decir, yo quiero esto para mí, yo asumo esta responsabilidad, yo voy a dejar a un lado todos los conceptos y paradigmas equivocados que me enseñaron y que me dijeron que un hombre debía traer al matrimonio. Voy a aplicar esta clase de amor a mi pareja y esto no me va a volver mujercita, al contrario, me va a volver un caballero. La mujer no quiere un macho, quiere un caballero. Y es lo que cada esposa necesita. Y también, aquí va ahora para las esposas. ¿Ya están listas? Ok, bueno, si quieres que tu esposo te ame por el resto de la vida, entonces tienes que entender que la gran necesidad del hombre es el respeto. La manera en que nos sentimos amados los hombres es por medio del respeto. El mismo escritor bíblico Pablo dijo estas palabras y consejos a las esposas. Esposas, sujétese. Pero como la palabra sujetarse a veces no nos gusta, puse ahí entre paréntesis, honre. Es lo que realmente está queriendo decir. Honre cada una a su esposo. ¿Qué necesita un hombre? Honra, respeto. El diccionario define la palabra respeto de esta manera. Respetar es considerar. A ver, digan todas las esposas preciosas que están aquí conmigo, considerar. A mí el respeto es reconocer, es aceptar, es apreciar y valorar las cualidades de una persona que se acompaña de obediencia y una especie de admiración profunda. Ay, ustedes tienen que tomarle foto a esto y volverlo vida, porque yo les digo, si ustedes le dan todo esto a su marido, miren, lo van a tener rendido a sus pies por el resto de la vida. Este hombre va a vivir para ustedes. Les di el secreto del éxito matrimonial. Y ustedes dicen, pero ¿tú te imaginas lo que es considerar, reconocer, aceptar, apreciar, valorar, hasta obedecer y admirar a esto? Entonces, vamos a empezar por cambiar la opinión acerca de esto y decir, él, mi esposo. Porque cada una recibe lo que construye y cada uno recibe lo que construye. Cuando un hombre me dice, me divorcio de ella porque nunca cocinó bien, nunca educó bien a mis hijos, nunca me dio el placer sexual, nunca esto, nunca aquello, nunca lo otro, le digo, el culpable fuiste tú. Porque eras el responsable de construir la mujer que tú necesitabas o tú querías. Y cuando una esposa dice, no, porque aquello es lo otro. Y entonces menciona todas las cosas malas de ese hombre y lo usa como argumento para divorciarse de él. La culpable es ella, porque ella debía construir al hombre que ella deseaba en su vida. Y ahí está la clave para todos estos. Entonces, como algunos consejos para ustedes, queridas mujeres, de cómo un hombre se siente respetado. Un hombre se siente respetado, experimenta el respeto, recibe el respeto de su mujer cuando es admirado. Sí, admirado. Su esposo tal vez no es el galán de las telenovelas, pero tiene algo en su físico, tiene algo en su personalidad, tiene algo en su carácter, en sus acciones, que él allí, en esa área, merece ser admirado. Mi suegro no es un hombre muy atractivo, la verdad que no. Como decimos nosotros en Cuba, el tipo es feo. Y entonces yo le digo a mi suegra, ellos ya no están casados. Ella se despertó un día y se dio cuenta, ¿no? No, no es cierto. No es eso, fue por otra razón. Pero yo le digo, ¿qué fue lo que te enamoró de él? Y ella me dice, los ojos verdes. Ay, ¿verdad que tiene los ojos verdes? Yo no me he dado cuenta. Me digo, su voz, su personalidad, su carácter y la manera de llevar la vida. Y yo, ah, no, claro, ya me venciste. Ella admiró eso en ese hombre. Y eso la sostuvo por varios años de su vida. Y parece que él se lo creyó tanto que se enamoró de una mujer 20 años más joven y se casó con ella. Así que él es feo, pero no se lo cree. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, el hombre necesita ser admirado. El hombre necesita que se le admire. El hombre necesita que se le comprenda. Y esto que voy a decir es muy importante. A nosotros los hombres nos crían hombres que son nuestros padres, que a veces nos quieren convertir en una clase de hombre que ni ellos fueron capaces de ser. Entonces no nos encontramos dentro de nosotros mismos. Digo, no es la realidad de muchos, pero la gran mayoría de los hombres experimenta esto. Padres muy duros que fabrican una clase de hombre, una especie de hombre que nosotros mismos no somos. Y ahí entonces somos incomprendidos. Pero además de eso, nos educa una madre que nunca despierta la realidad que su bebé dejó de ser bebé y se convirtió en un hombre y tiene barba. Entonces ella todavía le dice, mi niño, y lo ves en público. Entonces él es incomprendido por su mamá, porque él quiere ser hombre, ella no lo deja, lo trata como niño. Él quiere ser hombre de una manera y el padre le pone un traje diferente y lo encierra en una hombría que no califica para él. Entonces eso lo hace ser incomprendido. Este joven, este hombre llega al matrimonio lleno de incomprensiones paternas y maternas, y entonces se casa con una mujer, y si esta mujer no lo comprende tal cual es, él se va a frustrar, se va a sentir que no es amado. Y por lo tanto, en algún momento va a salirse de la relación y va a buscar alternativas. ¿Por qué? Porque él necesita comprensión. Un esposo se siente respetado cuando es apoyado. Ah, sí, cuando él está ahí en el momento de ejercer disciplina a los hijos. A veces no te gusta la manera en que los disciplina, pero no le quites su autoridad frente a los hijos. Apóyalo, guarda silencio, aunque discrepes. Y después allí en el privado, en la recámara, le dices, la manera en que le trataste no fue la más correcta. Creo que no te das cuenta de la personalidad de nuestro hijo. Tal vez no te percataste que debías hacerlo de esta manera. ¿No lo consideras? Mejor así. Y dialoguen, platiquen. Pero este hombre que ve que guardaste el momento oportuno para decírselo y que no lo hiciste en frente de los hijos y no le quitaste la autoridad paterna, va a decir, realmente esta mujer me apoya. Porque a pesar del error que cometí en la disciplina de mis hijos, se sostuvo, guardó silencio y el amor de madre no la venció. Porque por encima de ello, me apoyó a mí. Porque una madre que ama a sus hijos, apoya a su esposo, lo admira, lo comprende. Y también lo escucha. Y en eso ustedes las mujeres tienen que entrenarse, a aprender a escuchar a los hombres. Porque cuando usted le dice al hombre, a ver, dime qué te está pasando, lo primero que va a ocurrir es un silencio. 30 minutos, 40 minutos. Y lo vas a tener enfrente de ti, tratando de articular palabras. Y las mujeres no aguantan eso, se desesperan y empiezan a hablar. Ven, es que tú siempre eres lo mismo. Y ahí lo destruyen. Entonces, entrénense para escucharlo. Vivan el proceso de estar 40, 50 minutos tratando de escuchar a ese hombre, que cuando él se suelte, prepárense ustedes. Cuando un hombre aprende a comunicar, prepárense las mujeres. Cuando un hombre aprende a comunicar, no hiere con sus palabras, pero dice las verdades para construir el matrimonio, que muchas veces no están preparadas para escuchar. Por eso las mujeres, aunque critican la incomunicación de los hombres, a veces prefieren vivir con ella. Hello, are you alive? ¿Están vivas? Un hombre necesita ser valorado, que se valorice. Todo lo que haga, su trabajo, su emprendimiento, sus empresas, aunque frustre el negocio, aunque se fracase lo que intentó, pero que se valorice su esfuerzo, que se valorice su conocimiento, que cuando él está en una conversación con sus amigos, no lo vengas y lo interrumpas y le digas, ay no, eso no es así, eso no fue en Acapulco, fue en Cancún, no era yo la que me estaba ahogando, eras tú y yo fue la que te salvé la vida. No, no le digas eso. Díselo después y dile, mira, cambiaste la historia. Pero no adelante, valóralo. Dale su lugar, que él se sienta que realmente tiene una compañera, una mujer, un amante a su lado, que le sostiene en la vida, que lo respeta, porque el hombre recibe el lenguaje del amor a través del respeto. Y el respeto se expresa a través de todas estas cosas. Y por último, deséalo. Sí, porque me casé con un hombre de 100, de 120 libras. Me casé con un hombre de menos de 60 kilos y ahora tengo uno de 90 kilos al lado mío. Ya no lo puedo desear. Entonces, las cosas cambiaron. Señora, pero cómprese un espejo y mírese usted también. Ay, no sé, no, disculpe, no, eso no se le dice a la mujer, no. Cambiamos, cambiamos. El hombre necesita ser deseado. ¿Por qué? Porque si no lo va a desear la secretaria. Ella lo desea por la billetera, pero va a pensar que es porque él tiene una figura, ¿sabe? Que todavía derrite a las mujeres. Usted sabe que no es por eso. Pero que no llegue este hombre a engañarse a sí mismo, buscando el deseo de otra mujer, porque no lo recibe en casa. Deseo. Todavía le queda algo, aunque esté todo encorvado, pelón y barrigón, todavía le queda algo. Ya voy a terminar. Mi esposa descubrió hace 2 días una foto cuando éramos novios. Yo no sé si desaparecer esa foto. Yo tenía 120 libras. Era músculo nada más. Y ella me dijo, no me acordaba que tú eras así. Y le digo, mi amor, ¿cómo lo tomo? ¿Es piropo o es tiro de gracia? Lo arregló después. Lo arregló después. Y le digo, ¿dónde está el álbum? A ver si encuentro una tuya. Te quiero, mi amor. Pero lo cierto es que cambiamos. Lo cierto es que, como decía un cantautor cubano, decía, a tu lado me salen canas. Claro, yo se lo digo a mi esposa, pero no para decirle por cuenta tuya que me salieron las canas, no. Mi amor, al lado tuyo estoy envejeciendo, al lado tuyo me están saliendo canas. Qué bueno que esto está sucediendo. Qué bueno. Hace un ratito allí me envió una foto suya y le dije, me hiciste el día, yo necesitaba verte. Y no fue un piropo vacío, se lo digo de todo corazón, la necesitaba ver. Le digo, no te voy a mandar una foto mía ahora porque no, si te van a decir los padres que egocéntrico soy yo, haciéndome selfies, ¿no? Pero más tarde, en algún rinconcito, algo. Eso hace falta en el matrimonio, el desearse, el decirse que nos necesitamos. Más allá de que, bueno, eres mi compañera, eres quien me apoya financieramente, eres el que trae el dinero a casa, no te vayas, porque sin ti no puedo vivir. No, deséalo. Ese hombre te va a recompensar en grande. Y termino con estas palabras del discípulo Juan de Jesús. Él dijo, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Y aquí hay un ejemplo de amor encerrado en la persona de Dios. El amor, más que hablarse, se muestra. Por eso cada uno de nosotros, si vamos a imitar a la persona de Dios, imitemos este carácter de Dios, esta esencia de Dios. Él es amor. Miren, Él tiene compasión y Él tiene misericordia, porque Él es amor. Es decir, la compasión y la misericordia de Dios son el resultado de quien Él es. Su esencia es el amor. Y un día comprendí esto y dije, yo quiero imitar a Dios. Y en el intento me frustré, porque no pude amar como Él ama. Porque el amor que Dios muestra es un amor sacrificial, es un amor de entregar lo único que tenía, su Hijo, por amor a nosotros. Así que como me frustré, dije, entonces, ¿cómo le hago? Porque yo necesito amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a las personas alrededor mío, como Dios ama. Y me di cuenta que lejos de imitarlo, lo primero que hice fue imitarlo, y les propongo que lo hagan, para que se frustren como yo. Porque esa frustración es necesaria para darnos cuenta que lo que necesitamos no es imitar a Dios, es pedirle a Dios que Él nos imparta su amor. Y allí sí la fe es necesaria, para darle un lugar en nuestras vidas y permitirle que el amor nazca en nuestros corazones. Yo respeto toda posición espiritual y toda creencia que ustedes tienen, pero les comparto desde mi corazón, de lo que me ha transformado la vida, de lo que me ha permitido rendirme a nivel personal, de lo que me ha llevado a matar mi orgullo y a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos y a las demás personas cuando cometo errores. Porque he entendido que de esa manera estoy experimentando el amor de Dios. Yo soy humano y me equivoco, Dios es perfecto. Pero yo, en mi intento de manifestar el amor que Dios impartió a mi vida, entonces ahora pido perdón. Ahora perdono. Y ahora, por supuesto, todos los días hago ejercicios que, más que yo fabricarlos, son también el resultado de esa relación estrecha con esta persona que me amó y me dio lo más preciado, lo más precioso que tenía, su único hijo, nos lo dio a nosotros para que tengamos vida eterna por medio de él. Así que si algo necesitamos en nuestra vida, aparte de todos estos consejos que les he dado, algunos de ellos jocosos, nos hemos reído, creo con todo mi corazón y con toda la profundidad de mi ser, creo que la gran mayoría de los matrimonios que les falta algo para funcionar bien y ser saludables, no perfectos, pero sí saludables, lo más probable es que sea Dios. Dios impartiéndonos amor, no para que nos cambie el marido, no para que él sea el que transforme al marido, para que nos transforme a nosotros, al esposo, para que transforme su vida, esposo. Y desde allí, desde esa experiencia con este ser increíble, nosotros podamos amar y nosotros podamos construir un hogar, vuelvo, insisto, no perfecto, pero sí saludable, que lo pasemos como un legado a las siguientes generaciones. Que mi Dios, este Dios de amor, les imparta ese amor a cada uno de ustedes, es mi deseo, y que en este día Él los bendiga. Muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por haber sacrificado su tiempo para llegar aquí, por aguantarme durante todos estos minutos. Muchas gracias, Dios.
Entonces la intención es que ahorita sí podamos ir haciendo un trabajo y podamos ir revisando cómo estoy construyendo hoy esas etapas que voy a empezar a vivir mañana para que sean vividas de la mejor manera posible. Rápidamente vamos a recordar los cambios y las cuestiones que se ponen en juego a la hora que empezamos a atravesar por estas etapas de pareja. Y entonces hablábamos la vez pasada, la siguiente por favor, que se pone en juego la identidad, la sexualidad, la economía y el fortalecimiento del yo. Y entonces vamos a ir reflexionando en cada una de estas tres que vamos a revisar el día de hoy, cómo se van poniendo en juego y cómo hacerle, sin que exista un dogma o una receta de cocina, pero cómo hacerle, con qué estrategias para salir fortalecidos cada vez más de cada una de ellas. Entonces, la que sigue, la cuarta etapa, es la etapa de la adolescencia. La que sigue, por favor. Esa mera. La adolescencia se refiere a la adolescencia de nuestros hijos, cuando nuestros hijos entran a esta etapa tan complicada. Ya hemos platicado en algunos momentos que la adolescencia es la época más vulnerable del ser humano. Es cuando se ponen en juego un montón de cosas porque estoy débil internamente, porque estoy buscando mi identidad, porque estoy viendo quién soy, qué quiero y hacia dónde me dirijo. Y entonces el adolescente no solo se pone en juego él, pone en juego a toda la familia, a la pareja y a todos los que estamos ahí inmersos. ¿Y por qué lo va a hacer? Pues por favor. La que sigue también. Otra. Como dice aquí arriba, se pone en juego la flexibilidad de la pareja porque todo lo que este adolescente trae y está poniendo en la mesa por resolver también nos compete a nosotros. Y nos compete desde muchos lugares. El primero es que se empiezan a presentar problemas emocionales serios. ¿Por qué? ¿Por qué serios? Siempre ha habido problemas, desde que nos ponemos en pareja y empezamos tú y yo, hay problemas, pero cuando los hijos entran a la adolescencia y están en este trabajar por ellos, empiezan a presentarse estos problemas de manera más evidente y de manera más grave o más grande. Por ahí dicen que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y esto tiene una razón de ser, porque antes era muy fácil. Yo decía, está haciendo frío, ponte el suéter. Y yo decía, yo creo que ya fueron suficientes dulces y te retiraba la bolsa de dulces. Y hoy tu hijo empiezas a crecer y empiezas a tomar tus propias decisiones y te vas a equivocar. y te vas a equivocar, porque a partir de esos errores y de esas equivocaciones vas a crecer también y vas a madurar. Pero eso nos va a poner en movimiento a todos. Y entonces, en estas decisiones erróneas que vas a estar tomando para poder crecer y para poder lograr ser un adulto maduro y responsable, vas a empezar a tener otro tipo de problemas, que ya no es retirar la bolsa de dulces, que ya no es que te dé un resfriado porque no te tapaste. Ya es ahora problemas más importantes en la escuela, de pareja, con los amigos, de consumo y abuso de sustancias, de trastornos de la alimentación, de un montón de cosas que se empiezan a poner en juego. Otra en la que se ponen elementos importantes, otra área, otro rubro, es que, como habíamos dicho la vez pasada, nosotros como padres empezamos a revivir nuestra propia adolescencia. Si yo les pregunto cuál ha sido la mejor época de su vida, casi el 90%, dicen las estadísticas, contesta que la secundaria o la prepa, estos años de adolescencia. Pero también está demostrado con otra estadística que más del 90% da esta respuesta gracias a un mecanismo que se llama represión, en donde se me olvida todo lo difícil que fue esta etapa, en donde se me olvida que yo me miraba al espejo y decía, ¿y ahora? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué sigue de esto? En donde se me olvidaba, en donde hoy se me olvida, que yo no tenía con quién hablar, que yo sentía un vacío porque estaba en búsqueda de mi propia identidad. Y nada más recuerdo la primera borrachera, la primera pinta, el primer beso, estas emociones de montaña rusa que teníamos cuando estábamos en la adolescencia. Eso, todo eso, a un nivel inconsciente, se pone en juego y lo empiezo yo a revivir desde un lugar cuando veo la adolescencia de mis hijos, cuando ellos empiezan a entrar a estos procesos. Y es bien importante, papás, que no nos olvidemos de cómo vivimos nosotros esta adolescencia, con qué recursos nos enfrentábamos, qué se generaba en mi familia cuando había un problema emocional ya más importante, porque desde ahí va a ser el mejor lugar para que yo pueda apoyarlos y para que yo pueda acompañarlos en este proceso, que ahora únicamente me toca acompañar. Otra cosa en la que se pone en juego y se hace mucho mella en este sentido, es que la edad de los abuelos empieza a ser crítica. La edad de mis padres, la edad de mis suegros empieza a ser crítica. Y entonces empieza que se enfermó, que ya no está bien de salud, empiezo a darme cuenta de su declive, empiezo a temer el abandono por la muerte de uno de ellos. Y empezamos a poner en juego todo esto en donde empata la adolescencia de mis hijos con que esta tercera generación se empieza a ir y todo lo que eso implica. Hay estudios por ahí que nadie estamos preparados nunca para enfrentar la muerte de un padre, emocionalmente hablando, que tiene un impacto muy importante en nosotros cuando nuestros padres se van. Y entonces se junta generalmente con estos procesos adolescentes que nosotros estamos ahí como pareja, viviéndolo de los chicos, viviéndolo de los grandes y tratando de encontrarnos tú y yo en este proceso. Otra cosa que se pone en juego es que los hijos se empiezan a ir y con ellos nuestra propia juventud. Y entonces los hijos se empiezan a ir y yo puedo sentir terror de voltear y decir, todo lo que habíamos construido, de pronto me doy cuenta que se había construido en base a ellos y toda nuestra comunicación y todo nuestro proyecto de vida y todas nuestras expectativas estaban en base a ellos y hoy ellos se empiezan a ir. Y aquí, desde aquí, y hoy lo que nos toca hablar mucho en estas etapas de pareja es cómo la voy a vivir yo para salir adelante o para abrir una brecha más importante entre nosotros. Los hijos empiezan a ir y entonces tengo dos opciones. Yo tengo amigas, porque tengo ya hijos adolescentes que están en esto, y entonces que de pronto la amiga que te habla y te dice, amiga, estoy rayada, me quedo sin hijos este viernes, hacemos algo, ¿no? Vamos a comer. O la amiga que le hablas y le dices, ¿qué vas a hacer? Nada, todos se van a ir otra vez. Ana se va a la fiesta, Rodrigo se va con los amigos y me quedo yo aquí sola. Y entonces tengo que ver en dónde me estoy parando y en dónde me estoy colocando. Porque aparte de eso les voy a transmitir a mis hijos, ¿otra vez te vas a ir? Bueno, yo creía que podíamos comer juntos este viernes porque como el pasado te fuiste. Ay. Y el niño o la niña así de pie, como agua para chocolate. No, no, no me pongas esa carguita. Y me empiezo a dar cuenta que ahora esto que construí y que tantos años fue mi proyecto de vida se está yendo. y se me está yendo, y con ello también además mi propia juventud, como hablábamos la vez pasada. La que sigue, por favor. El mecanismo de soltar a tiempo a los hijos debe ser una función primordial en la pareja, sobre todo cuando la pareja no está bien afianzada. Cuando la pareja no tiene este espacio que es de nosotros, nos vamos a agarrar de los hijos y no los vamos a querer soltar y vamos a querer que estén ahí todo el tiempo con nosotros. Y entonces otro ejemplo es en donde ya se van los niños a la fiesta y en el mejor de los casos decidimos que yo lo llevo y yo lo recojo, ¿no? No lo mando con el chofer, no lo mando con el compadre, no. Nosotros nos hacemos cargo, que esa es una parte bien importante, porque así yo veo cómo entra y cómo sale mi hijo y cómo está la fiesta. Y entonces, aquí otra vez, lo que quiero transmitirles el día de hoy es que todo es elección, todo es una elección, y que tenemos que estar bien claros qué es lo que estoy eligiendo yo. Se van a la fiesta y aquí tengo dos opciones. O ahora, pues te tengo que ir a dejar a las 8 de la noche y puedo aprovechar ese espacio para irme con tu papá, platicar, tener una cena rica, linda, poder ir al cine, poder ir al teatro, poder convivir, poder estar en pareja, poder estar juntos. O, ¿sabes qué? Mira, te vamos a dejar, nos regresamos a la casa, yo me voy a dormir porque tengo mucho sueño, a la una pongo el despertador y voy por ti. Y ahí tenemos dos opciones. ¿En dónde estoy construyendo hoy esta pareja? ¿Y desde dónde sigo fortificando? Y estoy dejando que mis hijos se vayan porque yo todavía tengo pareja contigo y porque yo todavía quiero que estemos juntos en esto. Y así, con cada una de las etapas que vamos viendo y que se van poniendo en juego estas cosas, tengo que tener claro que la decisión es mía. ¿Hacia dónde la voy a dirigir? ¿Hacia seguir avanzando juntos o hacia que cada vez la brecha se vaya abriendo más entre nosotros? La que sigue, por favor. Resulta entonces primordial conservar el rol de pareja y no únicamente el rol de padres. Y esto ya lo habíamos hablado también la vez pasada. No nos podemos perder en este rol de papá y mamá y entonces nos deslindamos tú y yo como pareja. Esto tiene que perdurar y tiene que permanecer a pesar de los hijos. Y a pesar de que ellos hoy estén aquí, nosotros tenemos que seguir juntos y unidos en este proyecto que una vez decidimos iniciar. La que sigue, por favor. Cuando los hijos crecen, también empezamos a tener dimensiones en el área social diferentes. Muchas veces desde que nos unimos en pareja, vamos dejando cosas que eran mías. Vamos dejando amistades, vamos dejando proyectos, vamos dejando cosas que nos gustaba hacer y entonces nos vamos dedicando a la pareja. Y luego cuando llegan los hijos, más empiezan a absorber esta área y entonces estoy cada vez inmerso de manera más importante en esto. Y cuando viene la adolescencia de los hijos, es un muy buen momento para que yo pueda empezar a retomar esta área y empiece otra vez a ver estas amistades que a lo mejor tenía un poquito de lado porque desempatamos en tiempos y empiece a iniciar estos proyectos en donde yo quiero seguir adelante a pesar de mis hijos y con la certeza de que el día en que de verdad se vayan, yo tengo algo y no se llevan mi pastel completo, se llevan esa rebanada que les corresponde, pero yo me quedo con todo esto que he ido forjando y he ido construyendo. En un sentido, yo solito y en el otro, junto, en pareja. La que sigue, por favor. Este es un artículo que les pido que le saquen foto o copien el nombre, porque es un artículo muy lindo. Si bien hoy estamos hablando de pareja, es un artículo extenso y por eso no se los traigo, pero si bien hoy estamos hablando de pareja, cuando nuestros hijos son adolescentes y empiezan a crecer, necesitan otras cosas de nosotros. Cuando eran niños teníamos reglamentos y funciones bien establecidas y hoy que están creciendo necesitan otras cosas. Y yo, padre, tengo que tener la capacidad de ver que ahora tus necesidades están cambiando. Y entonces este es un artículo que nos dice qué es lo que necesita un niño adolescente de su madre. Porque, ojo, también de pronto decimos, ¡ay, qué liberación! Ya crecieron, ya se pueden ir solos y entonces ahora sí voy a retomar mi vida. No, su hijo sigue siendo adolescente, ya no es niño, pero es adolescente, todavía no es un adulto. Y alguna vez en una conferencia escuché que la conferencista decía, lo ideal para acompañar, para estar en el proceso adolescente, es step back but don't leave. Y esto quiere decir, me tengo que echar un pasito para atrás, pero no me puedo ir. No te puedo dejar todavía porque sigues en construcción y sigues en desarrollo y aquí estoy y aquí voy a estar para acompañarte en ese proceso. Entonces, ese es un artículo que les recomiendo mucho. Y para ustedes, papás, la que sigue, por favor. Esta foto me llegó hace mucho tiempo y es una foto que agradezco muchísimo. Si la pueden leer ustedes, pero lo que dice aquí es, ustedes tienen padres que ser el modelo de sus hijas para que ellas establezcan las expectativas de pareja. Luego no me pregunto por qué trae a este patán. Si de verdad mi hija es una princesa y he visto muchísimo amor entre su madre y su padre, ¿por qué se fue a agarrar de este patán horroroso? ¿Qué vio y cómo la traté y cómo le enseñé a establecer los mínimos estándares que ella tiene que esperar de una pareja? Hay un video hermoso en YouTube que si ustedes ponen la cita más importante o la primera cita, padre e hija, es un video hermoso en donde sale un señor arreglándose, pero peinándose, pero el traje, la corbata, la loción, y está con un amigo y entonces le dice, estoy súper nervioso, es que voy a una cita súper importante, y entonces, ¿no? Está de veras que dices, le va a salir un viejo, no, y entonces flores y tal, y llega y toca la puerta y la cita es con su hija pequeña. Esos estándares tengo que establecer yo como padre, y yo como mamá con mi hijo, ¿qué estándares tengo que establecer? Ayúdame a cargar la bolsa, levántame las llaves que se me cayeron, ayúdame con la silla, ayuda a tu hermana, porque entonces esos son los estándares que yo estoy poniendo para que el día de mañana mi hijo trate así a la mujer que elija. Y eso es lo que yo quiero, que mi hijo trate de la manera más responsable y amada a esta persona que hoy elige. Pero no nos podemos olvidar, lo que hemos venido repitiendo muchas veces, estos patrones los establezco yo y estos modelos los establecemos nosotros en familia. Entonces, bueno, esa imagen para que la puedan compartir con sus esposos y que de verdad hagamos conciencia de que desde nosotros estamos sentando las bases de esta elección, que es bien importante modelar a la hora que están nuestros hijos en la adolescencia. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la etapa que sigue? Es esta etapa del reencuentro, que muchos la llaman también la etapa del nido vacío, la época del nido vacío. Y entonces, en esta etapa, lo que nos toca hacer es que ya acabamos de criar. Ahora sí ya tenemos hijos adultos, que ahora sí ya se fueron o están ya prácticamente con un pie fuera. Y entonces, es necesario que nos retomemos como pareja. Y entonces, es aquí esta etapa crítica en donde verdaderamente voy a ver cómo lo hicimos y cómo lo construimos y cómo nos dejamos o nos acompañamos durante todas estas etapas para llegar aquí hoy y permanecer juntos. Y no voltear y decir, pues ya acabamos este proyecto, ¿tú tienes otra cosa que hacer? Pues no, tú tampoco, ¿sale? Ahí nos vemos. Sino que podamos decir, acabamos este proyecto y seguimos con todos estos proyectos que veníamos construyendo. Pero ojo, señores, lo que nos pasa es, cuando esté yo ahí, entonces veo cómo le hago. Yo no me compro la crema para la arruga en el momento en el que me sale la arruga. O no debería de ser. Yo me compro la crema para prevenir la arruga 10 años antes. Y entonces cuando ya es la hora que vengan las arrugas, pues ya mi pielecita está bien hidratada y está... Lo mismo es aquí. Esto, aunque no nos demos cuenta y aunque hoy estemos viviendo etapas anteriores, esto lo estamos construyendo hoy. Hoy estamos preparando nuestra llegada a esta y a la que sigue. Y entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Me voy a esperar a que me vea la primera arruga para ponerme la crema y la voy a parchar? ¿O desde ahorita voy a empezar a trabajar para construir esa etapa desde el hoy? Y para que el día que nos sorprenda, no nos sorprenda. Estemos bien listos para recibirla con todo lo nuevo que esta etapa nos va a traer. La que sigue, por favor. En el reencuentro, entonces, no queda otra salida más que enfrentarnos con nosotros mismos y con la pareja. Y con nosotros mismos y con la pareja. Es en dos sentidos. Me llegó una publicidad de Mattel que me pareció extraordinaria, que es una foto en que dice, antes de casarte tienes que entender por qué Barbie y Ken vienen en cajas separadas. Vienen en cajas separadas. Y venimos en cajas separadas. Y tenemos que permanecer en cajas separadas. Que vamos a salir y vamos a construir una caja juntos. Pero que cada uno tenemos nuestra cajita. Y que cada uno somos felices dentro de nuestra cajita. No solo porque tenemos esa caja en común. Y aquí se pone en juego. Cuando yo volteo y digo, sigo teniendo todo esto. Ya acabamos como papás, ya acabamos como papás, ya estamos ahora nosotros. ¿Y con qué nos quedamos? Con mi cajita y con la común. Pero no nos olvidemos de esta cajita por separado. En donde ahí yo tengo que encontrar también mi felicidad, no solo en comunión con el otro. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿qué se pone en juego aquí? Aquí se ponen en juego muchas cosas que son importantes que aprendamos a manejar y que podamos lidiar con ellos. Uno, tenemos que empezar a admitir y hacer lugar a nuevos miembros en la familia, y esto es incluir a las parejas de los hijos. Y esto a veces es una cuestión bien complicada, decía el pastor hace rato, que él tiene un bate ahí bien preparado para evaluar, ¿no? A quién va a recibir y a quién no. Pero si yo construí desde chicos hasta la adolescencia estos modelos, voy a tener mucho menos problema de ahora dar cabida. Y aquí otra vez, ¿cuál va a ser mi decisión? ¿Voy a ganar un hijo o una hija o voy a perder un hijo o una hija? Y esto lo escuchamos todo el tiempo en parejas que tienen hijos de esta edad. ¿Se la llevó o se lo llevó o admitía un nuevo miembro en la familia? Y desde ahí, señores, tenemos que ser bien inteligentes. Porque una vez platicando con una persona que admiro profundamente y la respeto mucho, decía, hay una edad en la vida adulta en donde yo tengo que amar a mis padres por decisión, no por necesidad. Este momento en el que mis hijos ya no me necesitan es el momento en donde se pone a prueba el amor que me tienen, no por necesidad. Y entonces desde ahí van a querer seguir viéndome, van a querer seguir estando conmigo, van a querer seguir compartiendo, porque mi relación ya es un vínculo mucho más lineal, en donde ya no estás tú abajo y me necesitas, ya estás aquí porque te nutro y me nutres. Y ahí es en donde vemos estos papás o estas parejas que están casi en el abandono por sus hijos o que son un pilar fundamental hoy. ¿Cómo estoy construyendo esto con mis hijos para que el día de mañana sigan queriendo estar conmigo y con su padre por lo que somos y por lo que les damos emocionalmente hablando, no por la necesidad? Otra cosa que se pone en juego es que entonces empiezan a nacer los nietos. Y esta parte es una situación que generalmente ayuda mucho y da un nuevo aire. Y entonces aquí es como esta parte que dicen muchos abuelos de, híjole, qué rico, porque aquí ya no me toca educar, yo ya nada más me toca consentir, ¿no? Pero se pone en juego y nos pone en juego como pareja, porque de pronto los límites y las líneas son bien delgadas. Y entonces le dices que no puede comer un dulce a tu hijo y voltea el abuelo y dice, ¿no? Y entonces puede ser una alianza divina con el nieto y pueden tener esta complicidad maravillosa, pero me puede meter también en muchos problemas. Si yo digo, yo dije que no y su papá dijo que no, ¿no? Y entonces esta parte y este reacomodo otra vez de roles y de funciones, porque ya no son los padres, son los abuelos o somos, vamos a ser los abuelos, se tiene que reajustar y reacomodar y platicar desde otro lugar. La que sigue, por favor. Empieza entonces también la muerte de la generación anterior. Y ya en esta etapa, ya ahora sí, ya no solo veo que en cualquier momento se pueden ir, ya se empiezan a ir. Y esto me pone en un lugar muy vulnerable, porque no solo empiezo a vivir la pérdida de mi padre o de mi madre, empiezo a ver que yo voy para allá y que yo voy a estar en ese mismo lugar tarde que temprano. Y hablar de muerte, como lo vamos a ver en un ratito más, es algo que todavía al ser humano le cuesta mucho trabajo y que en general tememos mucho este lugar al que iremos todos en algún momento de nuestra vida. Y entonces esto me pone también y me hace mucho ruido desde mí y desde mi pareja el saber que para allá vamos, no solo que es la pérdida de mis padres, sino que para allá vamos. La que sigue, por favor. újales la jubilación. Y entonces ya tenemos unos estándares y ya tenemos toda esta parte bien hablada y bien trabajada y ya sabemos las funciones y estamos muy bien como pareja y tal, pero de pronto el Señor, y generalmente es el Señor, se jubila. Y como vamos a ver más adelante, se empiezan a invadir espacios y territorios que ya teníamos fríamente calculados y que entonces nos puede poner en una parte de pleito nuevamente y de conflicto porque no sabemos estar las 24 horas, los 365 días del año juntos. Y aquí... ¿Y qué? ¡Fuerte! En esa transición están los papás. Y entonces ayúdenle a su mamá porque luego... Sí es bien complicadito. ¿Y cuál sería aquí la clave del éxito? Si yo desde ahorita estoy generando un proyecto de vida que trasciende a mi vida profesional, yo continúo con eso. Y entonces el Señor se va a su ejercicio, se va al club, se va a jugar golf, se va y es asesor ahora desde otro lugar, pero sigue teniendo, y ojo, no solo por la pareja, por Él mismo. Porque una vez que yo me vivo como que ya no soy útil, viene una depresión terrible. Y eso hay que ser muy cuidadosos. Pero otra vez, señores, hoy, ¿qué estoy haciendo para prepararme? Estos anuncios de los seguros de qué estás haciendo para preparar tu futuro. Es esto. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Y qué estoy generando hoy en mí? Para que cuando llegue este momento en el que laboralmente, porque nos va a llegar, ya no vamos a ser exitosos, ya no vamos a rendir igual, ya no vamos a poder desempeñarnos, ¿con qué me voy a quedar? ¿Y qué voy a tener para no agarrarme? Porque aquí se generan las dependencias. Y entonces de pronto vemos a estos viejitos hermosos, pero que dependen extremadamente uno del otro, y donde se pierden uno con el otro. Yo de mis papás que les he platicado mucho, ellos ya pasaron hace ratito por esto, y entonces cuando mi papá se puso muy enfermo, volteé a mi mamá y me dice, es que si tu papá se muere, yo también me quiero morir. Porque mi mamá no sabe ir al banco, no sabe usar una computadora, no sabe cuánto se paga de mantenimiento, pero no sabe abrir la llave del gas, pero no sabe absolutamente nada. Y se crean unas dependencias terribles, en donde no me atrevería a decir que son malas, pero tampoco creo que sea lo más sano en ese sentido. Y entonces que podamos seguir resguardando estos espacios. La que sigue, por favor. Viene la declinación física. La declinación física nos pone en evidente y bajo el reflector, pues que ya no somos los mismos. Como decía el pastor Alex, no solo que me vea en el espejo y diga, híjole, pues ya no es lo mismo. Que físicamente yo me estoy dando cuenta que ya no tengo las mismas condiciones. Tengo un hijo tremendamente elástico, pero es una liga, les cuento. Tiene 10 años, ¿no? Yo soy una mujer deportista y que hago yoga y que soy elástica. Y el otro día me decía, a ver mamá, sube la pierna hasta acá. Bueno, carcajadas porque entonces mi hija me jalaba, ¿no? Y entonces yo decía, ya no puedo, ya no me llega y te juro que antes me llegaba. Y tengo 41 años. Ahora, cuando ya veo que ya no me puedo parar solo, que ya necesito ayuda para sentarme, que ya no tengo ciertas capacidades, que ya no puedo bajar la escalera, que ya no... tiene un impacto emocional bien importante en nosotros. Y otra vez, ahora si tengo puesta mi valía en la parte física, me va a tener un impacto mucho más importante el que yo ya me dé cuenta que estas capacidades se están perdiendo. La que sigue, por favor. El conflicto con las nuevas generaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Se nos olvida, y conforme vamos creciendo, se nos va olvidando cómo... esta capacidad de ver que el mundo cambia. Y entonces empiezan los abuelitos diciendo, es que cuando yo tenía tu edad, era otro mundo. Y entonces ahí sí nos ayudábamos. Los políticos, hay un video que dice, los políticos siempre eran mejores, la ecología también, todo era mejor cuando éramos niños. Y entonces entran en un choque con generaciones tremendo, que nos pone en este lugar nuevamente de conflicto, de no poder entender y de que los otros que están abajo no se sientan entendidos porque no empatamos en estas generaciones. Y entonces vemos cómo pelean los nietos con los abuelitos y empiezan, es que tú todo el día con tu aparatejo ese, que ni caso me haces y ni me volteas a ver porque estás ahí chateando todo. Mi mamá me lo dice, es una cosa horrible. Y empezamos a desentendernos por esta brecha generacional que hoy en esta etapa ya existe. La que sigue, por favor. ¿Cuáles les tengo la solución? Necesitamos una marca. La solución para sobrevivir a todas estas etapas en las que la pareja entra en tanto choque y tanto conflicto es que tengamos un amante. Y vamos a ver esta presentación. Muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas dos últimas las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas, como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos. Están verdaderamente desesperanzados. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión, y la infalible receta del antidepresivo en turno. Entonces, después de que las escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Y también están las que escandalizadas se despiden y no vuelven nunca más. Que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos. Y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y tiene sentido. A veces a nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja, en otros casos en alguien que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, la política, el deporte, el trabajo cuando es vocacional, y aquí me voy a detener después, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio o en el obsesivo placer de un hobby. En fin, es alguien o algo que nos pone de novios con la vida y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir, es dedicarse a espiar cómo viven los demás, es tomarse la presión, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse. Las seis etapas por las que atravesamos como pareja, unas ya pasamos y revisamos cómo nos fue, otras están todavía por venir y lo lindo de esto es que hoy lo estamos construyendo y hoy tengamos muy claro cómo lo estoy construyendo. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por venir.